Bienvenidos a su programa El Futuro de América. En este programa deseamos restaurar el fundamento de los valores bíblicos que hicieron de esta nación la más próspera y poderosa del mundo, los cuales se están perdiendo con rapidez, y esto podría destruir a esta nación porque las ideas tienen consecuencias. Hay que ser conocedores de las tendencias actuales para hacer decisiones correctas que den estabilidad para esta y futuras generaciones. Para guiarnos en el tema de hoy, su amiga y anfitriona, Nena Arias.
El éxito terrenal de Jesús no fue solo que era el Hijo de Dios en cuerpo humano, sino que tenía que hacerlo o cumplir su misión solo con lo que estaba disponible, lo que significa que su éxito se basó en su voluntad de hacer la voluntad del Padre y cumplir la misión de su vida. Y allí es exactamente donde reside también nuestro éxito en la vida: rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y claro, utilizar lo que está disponible, que es la oración, el ayuno, la palabra de Dios y la obediencia a la palabra de Dios. Así es que bienvenidos al programa para concluir esta serie titulada Los cristianos siempre deben defender la verdad. Esta es la parte número 6. Soy Nena Arias. El ancla de Jesús fue que su vida estaba totalmente sometida a la voluntad y al conocimiento de Dios. Jesús se basó en el conocimiento de Dios revelado en la Biblia, la palabra de Dios, la ley de Dios. Y se espera lo mismo de nosotros. Jesús no vino a inventar nada nuevo, solo obedecer lo que ya estaba establecido. Y claro, entregar su vida en el derramamiento de sangre para constituirse el sacrificio permanente que nos brindó la salvación. Con toda la información disponible para nosotros, no hay excusa para estar en la oscuridad espiritual e intelectual al explicar los absolutos morales de Dios y Jesús primero a nosotros mismos y después al mundo, conociendo, aplicando de manera personal la palabra de Dios, corroboramos lo que dice y entonces con toda confianza la compartimos con el mundo, con quien Dios permita que cruce nuestro camino. Jesús enfrentó todos los problemas de frente y con la claridad de la verdad para que no hubiera errores, equivocaciones, que no hubiera incertidumbres o hacer concesiones con la palabra de Dios. Cuando los creyentes y no creyentes solo quieren ver a Jesús a la luz de su amor, su compasión y su bondad, y no quieren ver o no pueden ver ni aceptar el otro lado tan confrontativo que incluso los discípulos a veces se sentían incómodos. Si eso nos sucede a nosotros, entonces no conocemos al Jesús de la Biblia. Y debe ser esa nuestra meta, de conocerlo y de darlo a conocer. Cualquier enseñanza de cualquier individuo o institución que no coincida con el Jesús real de la Biblia, entonces está proyectando a un impostor. No es la persona completa como está siendo presentado si no tiene el lado que él manifiesta en contra del pecado. Y entonces es presentado en un concepto totalmente erróneo de quién es realmente Jesús. No tenemos que buscar defenderlo, quitarle fuerza a la enseñanza de la palabra de Dios para ser más aceptable, inclusive que nosotros seamos más aceptables. No, no estoy hablando de hacernos rígidos, legalistas y nada más juzgar el pecado de los demás, sino hablar la palabra de Dios con claridad, pero a la vez siempre dejando la puerta abierta que Dios nos da. Porque siempre está presente su gracia, su misericordia, su paciencia, el perdón que nos brinda cuando hay arrepentimiento auténtico. Y nosotros debemos presentar a Dios en esa misma luz, como lo hizo Jesús. La comprensión y percepción equivocadas de Jesús ha destruido vidas, personas que no quieren tener nada que ver con Dios porque no se les ha presentado el cuadro completo. Familias son destruidas, comunidades y naciones, al proyectarlo en la luz equivocada del amor que no puede hacernos daño al condenar nuestro estilo de vida de lo que decimos y hacemos. En eso consiste, en ese equilibrio consiste que valga la pena conocer a Dios y vivir para Él, porque nos da el equilibrio que necesitamos para entenderlo a Él. Enseñar acerca de su ira o condenación contra el comportamiento pecaminoso asusta a la gente. No quieren ver a ese Dios. No conciben ese lado de Dios, o no quieren concebir ese lado de Dios. Sin embargo, es necesario para tener un cambio de opinión genuino para el arrepentimiento. Si tú no ves a Dios a la luz de cómo Él rechaza y condena el pecado, nunca vas a sentir esa convicción profunda para un arrepentimiento genuino. Va a ser tu relación con Dios superficial. Y esa no es la meta. La meta es conocer a Dios a fondo a través de Cristo Jesús. Veamos, pues, algunos de estos incidentes de enfrentamientos de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra para que podamos aprender de su ejemplo. Desde el comienzo de su vida pública y a su regreso a Nazaret, donde se crió, el liderazgo de la sinagoga y el pueblo no solo lo rechazó, sino que también quisieron matarlo. Imagínate, ¿qué hubiera sucedido si lo hubieran logrado? Claro que Dios estaba protegiéndolo, pero esa era la intención. Y Jesús había crecido en sus medios. Lo conocían, sin duda alguna, cuando tenían conversaciones con él. Se enteraban que era un joven muy diferente a los demás, porque aún tenemos conocimiento de que a los 12 años Jesús ya tenía ya mucho conocimiento acerca de la ley, acerca de Dios, a tal grado que esos doctores de la ley se quedaron anonadados con lo que Jesús a esa temprana edad compartía con ellos. Leamos, pues, de Lucas capítulo 4, versículo 16 y después del 22 al 30 para ver este gran fenómeno de lo que Jesús manifestaba aún con aquellos que lo conocían desde niño. Y dice, Jesús llegó a Nazaret, donde había sido criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Entonces él les dijo, sin duda me citarán este refrán, médico, cúrate a ti mismo. Esto es, todo lo que oímos que se ha hecho en Capernaum, hazlo también aquí en tu tierra. Y Jesús añadió, en verdad les digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Pero en verdad les digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y cuando hubo gran hambre sobre toda la tierra. Sin embargo, a ninguna de ellas fue llevado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta, en la tierra de Sidón. Muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas, y levantándose, echaron a Jesús afuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad para tirar a Jesús desde allí. Pero él, pasando por en medio de ellos, se fue. Termino de citar. Veamos esta enfrenta tan agresiva de gente que lo conocía desde niño, de gente que lo habían visto crecer entre sus medios y tenían estos reportes ilustres de lo que Jesús había hecho en Capernaum y querían que también Jesús manifestara lo mismo allí. Pero Jesús discernió que no tenían fe, que no lo hacían porque estaban creyendo en su misión o en la obra que Dios le había encomendado. Y por eso Jesús les dice, ¿saben qué? No a todos les toca manifestar, o más bien presenciar las obras de Dios, porque no hay fe. Y les dio ejemplos de cómo Dios se manifestó en ciertas ocasiones y a ciertas personas únicamente. Y eso no les gustó, se ofendieron, se llenaron de ira y lo rechazaron tan gravemente que querían matarlo, empujarlo de la cumbre para que cayera y muriera. Pero aún en eso, Jesús manifestó algo muy asombroso. Dice que él, pasando por en medio de ellos, se fue. ¿Qué pudo haber sucedido allí? Un milagro. Ya sea que los haya dejado ciegos temporalmente mientras él salía de ahí, o al revés, él se hizo invisible para que no lo vieran y pudiera él salir de allí porque tenía que continuar su misión. De cualquier manera, no reconocieron quién era Jesús y arremetieron contra él. Tremenda confrontación. Pero Jesús no se intimidó en decirles la verdad. Se hicieron muchos otros intentos para matar a Jesús durante su vida pública, hasta el momento de su muerte, que estaba programada para suceder. Jesús sabía que a eso había venido, pero tenían que darse las condiciones correctas. A lo largo de esos años, Jesús confrontó a la gente con la verdad, exponiendo su pecado y las consecuencias de su vida de error y el colapso cultural por rebelarse contra la ley moral de Dios. ¿A quién le gusta que lo confronten con sus fallas, sus faltas? A todos nos ha sucedido y no es una posición muy cómoda. Pero si queremos ser mejores personas, ser moldeadas a la imagen y semejanza de Dios y de Jesús en nosotros, vamos a aguantar el golpe. Jesús fue confrontativo. Sin duda, y por buenas razones. Siempre daba la enseñanza y la explicación. En Marcos capítulo 7, versículos 6 al 9, dice, Jesús les respondió, «Bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Más en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de los hombres». También les decía, astutamente, ustedes violan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Termino de citar. De aquí podemos aprender mucho, porque aún en nuestros tiempos, muchas cosas se hacen, supuestamente, en el culto, en la enseñanza, la doctrina acerca de Dios, pero que esas cosas están muy lejos de ser constatadas por la palabra de Dios. Pero con cualquier versículo, con cualquier frase, de ahí se agarran las personas para desarrollar toda una doctrina que es contraria a la palabra de Dios. Y lo mismo le sucedía a estos fariseos hipócritas, les llamó Jesús. Fuerte, palabras fuertes. Y les recordó que esto no es nada nuevo. No viene de mí. El profeta Isaías habló de ustedes llamándoles hipócritas y diciendo que solo me honran de labios, pero su corazón está lejos de mí. Dice, mas en vano me rinden culto. ¿Cuánto de lo que sucede en las congregaciones denominadas cristianas realmente son ritos, ceremonias, ejercicios vanos que no están mejorando la espiritualidad de quienes las practican y que resultan ser tradiciones de los hombres? Es muy palpable lo que sucede en las congregaciones de acuerdo a la doctrina que tienen, y con eso se identifican. Por eso cuando una persona dice, ay, pues soy de tal o cual denominación, inmediatamente brota a nuestra mente la imagen de lo que allí se practica, porque se identifican con ciertas tradiciones que no precisamente son avaladas por la palabra de Dios. Y por eso se hacen las denominaciones. Por eso se fractura el cristianismo, porque no se traza la palabra de Dios en la pureza que debería hacerlo. Y Jesús aquí claramente dice, eso es hipocresía. Esos ritos, esas ceremonias, esas tradiciones, esos ejercicios dizque espirituales no son más que ruido. No llevan a la gente a la esencia de los mandamientos de Dios. En Lucas capítulo 6, versículo 46, que el contexto habla de la parábola de los dos cimientos, cuando se edifica sobre la arena o sobre la roca, y el versículo 46 dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que digo? Termino de citar. No está en lo que decimos, está en lo que hacemos, que o violamos el mandamiento de Dios y lo cambiamos por nuestras tradiciones, o violamos todo el fundamento de lo que Dios ya ha establecido. Y Jesús muy enfáticamente confrontó a los líderes religiosos de sus tiempos, señalándoles estas cosas. Otros incidentes tenemos, por ejemplo, la purificación del templo. Cuando Jesús entra al templo y volca las mesas de los mercaderes que están allí haciendo comercio con los sacrificios, lucrando con los peregrinos que venían a la ciudad a ofrecer sus sacrificios. Y era todo una abominación porque era un mercado abierto, sacando provecho de el servicio a Dios, la devoción de la gente. También hubo ocasiones de sanación en diferentes ocasiones en el día de reposo. Y Jesús fue criticado por eso. Decían, ¿por qué haces cosas en el día de reposo que no son lícitas hacer? Y Jesús les mostró cuál era el énfasis correcto del día de reposo. Y que si tocaba hacer un bien en el día de reposo, que teníamos que hacerlo. Y les da el ejemplo, si en un día de reposo tu buey o tu animal se cae en un pozo, ¿no lo vas a sacar? Si eso vas a hacer con un animal, ¿cuánto más conviene ministrarle a un ser creado a imagen y semejanza de Dios? ¡Hipócritas! No hacen lo que tienen que hacer. En otra ocasión les llamó a la gente mentirosa e hijos del diablo. Imagínate, Jesús diciéndote que eres hijo del diablo. ¡Qué horror! Y me imagino que sintieron la autoridad con la cual él les dijo eso. Enfrentamientos fuertes. Enfrentamiento total y la última condena pública para acusar o perseguir la hipocresía de los líderes judíos. Esto la leemos en Mateo capítulo 23 muy claramente. Palabras muy fuertes que utilizó Jesús para amonestar a estos líderes judíos religiosos. Había llegado el momento de que Jesús iba a morir en Jerusalén, como fue profetizado, y él tenía que cumplir con estos enfrentamientos para que no tuvieran excusa de decir que no sabían la verdad. Por ejemplo, en Mateo capítulo 23, del versículo 1 al 12, Jesús enseña a los discípulos y a la multitud. Del versículo 13 al 36, luego, habla a los fariseos y los escribas. Palabras fuertes. Del versículo 37 al 39, finalmente Jesús llora por Jerusalén. Se le quiebra el corazón al ver la condición en que Jerusalén se encontraba. Y luego el capítulo termina con esperanza. Y esto es algo que quiero que nos enfoquemos también, porque no obstante la palabra de Dios nos trae convicción fuerte de pecado, pero siempre nos deja la puerta abierta con esperanza de que si nos arrepentimos y tenemos un cambio de corazón, podemos deshacer el daño que ha causado nuestro pecado. En el capítulo 23, versículo 13, el primer ay condenó a los escribas y fariseos por mantener a la gente fuera del reino de los cielos, rechazaron a Jesús como el Mesías y dejaron de seguir a Jesús. En el segundo ay, en el versículo 15, ahí los condenó por hacer conversos para el reino de las tinieblas, o sea, el infierno, tal como ellos eran. Escucha lo que les dice en el versículo 15. Dice, ¡ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque recorren mar y tierra para hacer un solo proselito, y cuando lo logran, le hacen un hijo del infierno dos veces más que ustedes! Termino de citar. No únicamente les está diciendo hipócritas, sino que también les está diciendo, ustedes son hijos del diablo, son hijos del infierno. Ni crean que van a entrar al reino de los cielos. Imagínate el golpe y la tremenda confrontación que fue esa con los líderes que eran tenidos en grande estima. Y ante el pueblo los avergonzó, diciéndoles sus verdades. Nada fácil. En el versículo 16, el tercer ay dice que fue por ser maestros ciegos al no entender las escrituras. Los fariseos y los escribas se jactaban de que conocían las escrituras. Sin embargo, Jesús les está diciendo, son maestros ciegos, no entienden lo que están hablando. Fuerte. En el versículo 23, el cuarto ay fue por descuidar los asuntos más pesados de la ley, como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Claramente les señala. Del versículo 25 al 31 está el quinto, sexto y séptimo ay. La palabra ay es como un aviso y dice que en esos ayes son tipos de hipocresía. Dice, porque limpias el exterior de la taza y el plato, pero por dentro están llenos de codicia y autocomplacencia. Esto se ve mucho aún en el día de hoy. Y leamos pues estos versículos que dice, porque limpian lo de afuera del vaso o del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que a la verdad se muestran hermosos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda impureza. Así también ustedes, a la verdad, por fuera se muestran justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Hipócritas. ¿Por qué edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos? Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? Por tanto, miren, yo les envío profetas sabios y escribas, y de ellos a unos los matarán y crucificarán, y a otros los azotarán en sus sinagogas y perseguirán de ciudad en ciudad, de manera que venga sobre ustedes toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataron entre el santuario y el altar. De cierto les digo que todo esto recaerá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, así como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí su casa les es dejada desierta, porque les digo que desde ahora no me verán más hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Termino de citar. Aquí les dice muchas cosas tremendas y aún les profetiza la destrucción del templo, porque efectivamente en el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue destruida, el templo fue arrasado y los judíos perdieron su nación, tal como Jesús les advirtió. ¿Y qué crees? Él no ha cambiado. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, como nos dice Hebreos 13, versículo 8. Dios no cambia, ni sus justos juicios. Jesús no espera que su pueblo sea políticamente correcto, y es lo que hemos estado combatiendo en esta serie, porque eso significará que han comprometido la palabra de Dios. La política correcta es una tontería y además destruye la vida de las personas aquí en la tierra y también en la eternidad. Cada uno de nosotros tiene que tomar esa decisión. ¿Estamos a favor de Dios o en contra de Él? Dios nunca cambiará y tampoco nuestro compromiso con Él debe cambiar. En Mateo capítulo 10, versículo 28 dice, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, teman a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Eso es Mateo 10, 28. Y en Lucas 12, versículo 5 dice, pero yo les enseñaré a quién deben temer. Teman a aquel que después de haber dado muerte tiene poder de echar en el infierno. Si les digo, a este teman. Termino de citar de Lucas 12, 5. ¿Qué nos toca entonces, queridos amigos? En Estados Unidos, como en otras naciones, el único grupo de personas que es aceptable para ser criticados, condenados y marginados son los cristianos. ¿Te has fijado? No obstante, estamos llamados a ganar la batalla cultural, espiritual, siendo la sal y luz de Dios en este mundo. Esa es nuestra misión. Entonces los cristianos siempre debemos defender la verdad de Dios, no importa el costo, no importa que venga sobre nosotros. Tenemos que seguir el ejemplo de Jesús, que no titubeó ante la verdad de Dios, ante la misión que Él vino a cumplir. Y tampoco nosotros debemos titubear. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima ocasión.
Gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Esperamos que el tema de hoy te haya enriquecido para que tengas un mejor futuro. Y así, nuestra nación lo tendrá también. Este programa es posible gracias a la generosidad de las aportaciones económicas. Toda aportación económica es deducible de impuestos. Puedes hacer donaciones por vía segura a través de nuestra página web www.legadocultural.org. Nos gustaría escuchar tus preguntas o comentarios. Puedes dirigir tu correspondencia a Nena Arias o a El Futuro de América, P.O. Box 38456, Greensboro, North Carolina 27438. Para mayor información, visita nuestra página web www.legadocultural.org. Recuerda, eres una persona de influencia, positiva o negativa. Lo que hagas hoy repercutirá en el futuro.